continuamos en este Gracias por Estar y quien nos acompaña hoy para la entrevista, que ya ha tenido su primer bloque de introducción, es el profesor Juan Carlos Carreras, que nos ha dejado ahí muchas puntas, ¿no? Como para seguir charlando después del primer bloque. Lo que te quería preguntar, Juan, es cómo surgió esa vocación y esas ganas de comprarte tu primera guitarra a esos 12 años, jóvenes 12 años.
Bueno, mira, yo cuando era chiquito, habré tenido 4 o 5 años, me acuerdo que una vez pasamos por una juguetería en Rosario, porque me había enfermado y pasamos, y vi una guitarrita chiquita y bueno, mi papá me la compró.
Bien, bueno.
Esa guitarrita de juguete era mi juguete preferido, ¿viste? Ajá. Tenía creo que 4 o 5 cuerdas, no recuerdo bien, y se me fueron cortando hasta que me quedó una sola, ¿viste? Y bueno, yo con el tiempo, con una sola cuerda, empecé a tocar melodías, sacaba melodías. Y después, bueno, por la radio escuchaba Los Fronterizos, Los Chalchaleros, me acuerdo ya cuando era un poquito más grandecito. Después una vez mi mamá me llevó a LT2, que había en un conjunto de guitarra, me acuerdo que acompañaban a un hombre de Casilda, Marcelo Yedro, que cantaba tangos. Calderón, Améndola y Miranda, me acuerdo, mirá. Cuando vi esa guitarra grande me quería morir. Wow. No, era algo increíble, ¿viste?
Claro.
Y yo digo, mi papá no podía comprarme, la verdad, ¿viste? No podía ni mandarme a estudiar ni comprarme. Aparte, en esa época tampoco había profesores.
Ajá.
Así que estaba todo re complicado. Y bueno, yo tocaba solo, después empecé a vender helado, me acuerdo. Y trabajaba de caramelero en el cine y ahí junté plata y me compré una guitarra. Mi primera guitarra, Edin Gaglio, me acuerdo. Que yo la veía grande, resulta que todavía resultaba ser de juguete, tampoco me servía.
Claro.
Y después, bueno, empecé a trabajar de pintor, me acuerdo, pintor de obras, ¿eh? Nada de pintor de cuadro. Y ¿cómo es? Y un amigo mío tocaba la guitarra, le gustaba cantar y me vendió una guitarra eléctrica, me acuerdo. Así que yo se la fui pagando. Así que ahí conocí a Orlando Ludueña. Cuando yo voy de Orlando, habré tenido 15 años, calculo, más o menos. Me pasó algo increíble, ¿viste? Lo cual me quedó tan grabado que yo lo puse en práctica con mis alumnos después.
Ajá.
Cuando llego, no sé, me pareció que ahí encontré mi lugar, ¿viste? Que era, no sé, era el lugar que yo buscaba, que yo necesitaba. Fue increíble, ¿viste? Porque me acuerdo que me hizo pasar, me atendió tan bien, me hizo agarrar la guitarra. Y me dijo, vos vas a ser buen músico, me dijo así, viste, de la primera clase nomás. Nunca me olvidé de ese momento. Entonces, a partir de ese momento, cuando, bueno, empiezo a estudiar, después tuve que dejar porque no podía pagar, la verdad, no podía pagar la cuota, y bueno, y así, hasta que empecé a trabajar en una carpintería, me acuerdo. Y yo veía que venían todos amargados a trabajar, ¿viste? Se estaban por jubilar, venían amargados. A mí me gustaba tanto la música y no sabía cómo hacer para estudiar. Entonces dije, voy a empezar a estudiar. Entonces fui al Conservatorio Papávero y ahí hice un curso de cultura musical, donde me recibí. Y después me fui a Rosario, me fui a la facultad. Ahí estuve 2 años, después no podía seguir porque era, viste, complicado, así que me pasé a la escuela municipal. En la escuela municipal hice la carrera de instrumentista, teoría y solfeo. Me llevó 10 años, te digo, porque yo a la escuela municipal habría ido como a los 20 años casi, viste.
Claro.
Y bueno, pero mientras estudiaba empecé a dar clase. Así que ese fue mis comienzos, ¿no? Y algo que me acuerdo siempre era que, por ejemplo, empezaban muchos chicos en ese momento a estudiar guitarra, pero la mayoría dejaban. A lo mejor, supongamos, Orlando tenía 100 alumnos y a fin de año a lo mejor se quedaba con 10, 15. Y yo decía, no puede ser, ¿viste?
Claro.
Entonces yo empecé como a armar mi propio método, ¿viste? Empecé a aprender de mis alumnos, de mis primeros alumnos. Yo quería que aprenda, no sé cómo, pero quería que aprenda.
Claro, algunos se frustraban a lo mejor. O decían,
no, porque aparte yo aprendí solo también a tocar, en parte. O sea, yo cuando era chico que no podía estudiar, investigaba la guitarra y tocaba melodías, ¿viste? Y entonces puse en práctica un poquito eso. Porque yo cuando fui a estudiar tuve que estudiar teoría, solfeo, y en esa época 6-7 meses y recién podías empezar a tocar la guitarra, ¿viste?
No te la podías tocar hasta ese momento.
Exactamente. Entonces, claro, muchos dejaban.
Claro.
Y me dio un resultado tan, tan grande que...
O sea, desde el principio ponerle la guitarra en la mano.
Sí, sí, el primer día, y aprendían. De alguna manera, yo te puedo decir que aprendían. Aparte, los entusiasmaba mucho.
Claro.
Y ni hablar cuando llegaba la época de los festivales. No solo a los alumnos, sino a los padres.
Uh-huh. Es muy, muy importante eso,
muy
¿no?
importante. El apoyo. Yo siempre tuve buenísima relación con los padres, pero... digamos, era permanente reuniones, yo iba, me acuerdo que lo hacía ensayar a los chicos en las casas de cada uno, y yo los iba a ver, ¿viste? Iba a un lado, iba a otro, claro. Era todo el tiempo así. Y para los padres era muy lindo, ¿viste? Aparte, también hay que pensar que en esa época no teníamos internet, no teníamos celulares.
No había otras distracciones, digamos. Exacto. Que...
Los chicos tenían, los varones tenían... O jugar al fútbol o estudiar guitarra con carrera.
Esas eran las opciones de casi.
No había mucha opción. Y las nenas iban a danza, ¿viste?
Claro.
Aparte, digamos, yo a mis alumnos particulares, te soy sincero, qué sé yo, los que no podían pagar, y bueno, yo les enseñaba igual.
La clase igual, claro.
Hasta algunos le regalaba guitarra, mira lo que te digo. Uh-huh. De los festivales sacaba y regalaba algunas guitarras, los chicos que no podían. Y después, bueno, empecé a dar clase en la escuela Quinquela. Se me ocurrió, me acuerdo que Belia Marque me llamó en ese momento, me preguntó. Yo le dije, bueno, voy a ir gratis, le dije. Yo quiero ir a enseñar gratis, vamos a empezar con los adultos.
Ajá.
Me hacía competencia yo mismo.
Ah, claro.
Pero gratis, o sea, no cobraba yo, ¿viste?
Un desafío, digamos.
Claro, sí, sí. Era porque quería que los que no podían pagar, que puedan ir.
Claro,
o
claro.
Que no tenían horarios, porque yo no tenía más horario casi. Así que trabajé un año gratis en la escuela. Y al año siguiente iba a seguir gratis. Yo ni idea de cobrar, ¿viste? No era porque me sobraba la plata, nada. Al contrario, me faltaba.
Claro.
Pero era la vocación que yo tenía, ¿viste? Entonces, me acuerdo que, bueno, al próximo año me llama Villamar, que me dice, bueno, dice, te vamos a dar 6 horas... te vamos a rentar 6 horas de la municipalidad. Ah, bueno, bárbaro. Así que empecé a cobrar 6 horas. Pero yo trabajaba mucho más, ¿viste?
Claro.
Y así de a poquito empecé a tener 6, después más. Y bueno, y llegué después a tener las horas suficientes como para trabajar en las vecinales. Y fui al hogar taller también mucho tiempo, al CAF. Era algo muy lindo, ¿viste? Porque, ¿viste? Digamos, darle clase a los chicos carenciados, chicos con problemas, que venían de la casa, era... Y siempre tuve muy buena comunicación con mis alumnos.
Uh-huh.
O sea que hablaba con... A mí lo que me interesaba primero era la parte personal, digamos.
Claro.
De dónde venían, cómo vivían, qué música escuchaban. Yo lo hacía todo inconscientemente. No es que lo hacía, digamos, por algún estudio que yo había hecho, sino porque me salía de adentro, uh-huh. ¿Viste? Por eso tuve mucha suerte con los alumnos. Más allá de que aprendían, era el entusiasmo que yo tenía. Y más allá de que algunos no siguieron, como en el caso de Alejandro, por ejemplo, ¿no? Que le tengo tanto cariño, lo mismo que a los papás y tantos otros, ¿no? Durante mucho tiempo han tenido experiencias lindas, han conocido compañeritos.
Han viajado
mucho también, ¿eh? Uh-huh. Han dejado, han dedicado horas de su tiempo.
Invertidas, ¿no?
Invertidas, exactamente.
En infancia musical, en este caso. Bueno, claro. Al no haber estado atravesada por la tecnología, como bien decías, en los 90, digamos, ¿no?
Sí,
más o menos. Sí,
sí.
A mí también me tocó esa época. Teníamos otros intereses,
sí.
y era todo mucho más personal, ¿no? Y claro, el instrumento y la música ha unido a muchísimos, ha hecho muchos amigos y ha unificado también a personas de diferentes ámbitos, ¿no?
Claro, y aparte el núcleo familiar es lindo porque los chicos iban con sus papás, ¿viste? Yo he tenido alumnos, te digo, que tenían 25, 30 años y los papás todavía iban donde actuaban,
claro.
¿Viste?
¿Y te ha tocado también tener alumnos así de la misma familia, papás que llevaban a sus hijos y después
sí.
O algún otro integrante, sí?
Sí, sí, tenía. Después primero le daba clase a los hijos, después le daba clase a los padres.
Claro.
No, perdón, al revés.
O al revés, sí.
Le daba clase a los padres.
Después claro, porque clase. Después de tantos años, alumnos
claro.
que han tenido hijos, obviamente que hay.
Claro,
y,
claro.
Que también
venían y me decían, mirá, poniste clase a mi papá. Y aparte de eso, viste, qué sé yo, a veces es feo decir los tiempos de antes eran mejores, qué sé yo. Yo creo que la tecnología ha ayudado mucho, pero yo creo que ha desunido mucho también. Mm. Yo si tengo que elegir, me quedo con esa época, ¿no? No sé, me parece que la familia estaba más unida. Uh-huh. Aunque, seamos sinceros, también hay cosas buenas también. O sea, no es todo tan malo como por ahí
sí,
nos pintan.
Sí. Hay
a veces.
Que buscarle la vuelta.
Claro, a veces
¿no?
lo grabamos con Guillermo. A mí uh-huh. Guillermo me gustó mucho siempre sus programas de él uh-huh. cuando estaba en Radio Casilda, por ejemplo, porque él no solo hablaba de lo malo, porque viste, sino también destacaba las cosas buenas. Uh-huh. Yo se lo dije varias veces a Guillermo. Y yo soy un convencido de eso. Tenemos jóvenes que trabajan, que estudian, que buscan un porvenir, que se dedican a la música o al deporte. Y bueno, después están los otros, que lamentablemente, viste, con la droga y todo
sí,
eso.
Eligen...
Que eso está, eso es una realidad.
Uh-huh.
Pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora. Por eso, digamos, yo no tuve la suerte, digamos, cuando era chico de que me manden a estudiar, de compartir con mi familia, por ejemplo. Entonces quizás eso también me llevó un poquito a hacer todo lo que hice. Y creo que lo he logrado,
uh-huh.
Porque muchas veces he pasado momentos malos también.
Como todo el mundo, por supuesto.
No fueron todos momentos lindos, muchas a veces críticas,
uh-huh.
Pero bueno.
El que hace se equivoca también,
sí,
dicen
por
ahí, ¿no? Y a veces las críticas, cuando no son constructivas, caen mal, pero
sí.
Bueno, hay que seguir, ¿no? Porque si uno está convencido
no.
de lo que está haciendo...
Yo creo que por ahí pasa, por estar convencido. Y yo por ahí pensaba, digo, pero si esto es bueno, ¿y por qué? ¿Viste? Y bueno, y también, entonces agarré un método de aprender de las críticas.
También.
De las críticas
no.
constructivas
claro.
y las destructivas también.
Claro,
porque
claro.
Por ahí veía quién me criticaba y yo digo, pero esta persona me critica, pero nunca hizo nada. Y cuando hizo algo, lo hizo
digo,
mal.
Claro, entonces.
Entonces digo, ¿cómo puedo yo ponerme mal, no?
Uh-huh.
Pero bueno, me ha llegado, me ha tocado esos momentos, no te voy a decir que no. Pero todo lo usé como aprendizaje y trato de transmitirlo. Yo creo que el libro que yo hice,
uh-huh.
Que habla de la vida de Soledad Pastorutti, es una historia muy linda, una historia de amor, de sacrificio, de familia, de convicciones. Y bueno, yo creo que una vez escuché que el mejor libro de autoayuda son las historias reales.
Ajá. Uh-huh.
Eso lo escuché de un
sí,
escritor,
sí.
¿viste? Porque le preguntaron.
Claro.
¿Viste? Entonces, y yo creo que sí. Vos sabés que yo, es más, con este libro aprendí un montón.
Mira.
Aprendí un bueno. montón de cosas, ¿sí? Que fui aprendiendo a medida que lo iba escribiendo. Y el mensaje es que yo doy en ese libro, que todos lo sabemos, pero es lindo decirlo.
Sí, por supuesto.
Y especialmente a los jóvenes, a los chicos, de que todo se puede en esta vida. Todo se puede lograr. Depende de uno. No hay otra.
Uh-huh.
Yo estoy yendo al centro terapéutico, por ejemplo, con jóvenes con problemas de adicción, que cada vez que voy, la verdad que me llena el alma, ¿viste? Uh-huh. Porque aprendo, sigo aprendiendo. Es un mundo que yo no conocía,
claro.
Que me convocaron y bueno, voy a donores también, porque la verdad que lo hago... como una forma también de devolver a Casilda todo lo que me ha dado. Porque yo soy un agradecido a Casilda, realmente te lo digo. Y entonces, cuando veo a esos jóvenes con esa gana de salir de sus adicciones, me están dando, pero, no sé, una fuerza.
Claro.
¿No es cierto? Porque no es fácil.
Uh-huh.
Es decir, primero vos tenés que reconocer tu problema y
seguro.
Después luchar todos los días. A cada hora.
Contra uno mismo, ¿no?
Claro, es increíble la lucha que hacen.
Uh-huh.
Y yo siempre le digo eso, le digo, mira, del momento que ustedes empiezan a luchar, ya son grandes.
Seguro.
Son personas que pueden hablar, que tienen autoridad moral,
uh-huh.
por más que estén con ese problema. Y aparte conocer personas maravillosas como Claudia, que es la directora.
Sí.
No recuerdo el apellido, pero una persona maravillosa, con tanto amor. La verdad que la vida me ha hecho conocer esas personas que tienen amor y que tienen...
Bueno, un ratito vamos a hablar de esas personas entonces. Si te quedas un bloquecito más, por favor.
Sí, por supuesto.
Vamos a charlar acerca de esas personas que has ido conociendo en la vida, quienes te han motivado también para el libro y algunas otras cositas. En un rato seguimos charlando con el profe Juan Carlos Carreras. Dejo en manos de Karen la pausa que continúa. Vamos a escuchar seguramente algo de música, de la Sole, justamente, con un tema muy, pero muy bonito que también de alguna manera tiene que ver con la vida, ¿no? Brindis. Y en un rato
hermoso tema.
Seguimos, dale.
Radio del Sur, FM 90.5. Descárgate nuestra app en Play Store y llévanos a todos lados.